estalla el silencio.
Cuando una mujer, cuando una denuncia, denuncia.
Cuando un hombre llora. Un hombre
llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, cuando no es no. Es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Es una lección. Y no una obligación.
Y no una obligación. Cuando elegimos, cuando elegimos y no nos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Estalla
Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho.
Es importante, más allá de qué contamos los periodistas, cómo lo contamos. Ponerle que la noticia a construir es el caso de una chica de 23 años que pretende cortar la relación con su novio. Y la reacción del muchacho es encerrarla a la fuerza en su camioneta, cayendo al vacío con ambos adentro del vehículo. Ponele que sos periodista y tenés esos datos. Ponele que también tenés la información de que ella, la chica, mandó desde la camioneta mensajes de texto a su familia pidiendo auxilio porque no podía escapar. Hay hecho noticioso, ¿no? No le falta nada al asunto, como para que el lector o la audiencia compren de inmediato. Pero vos, periodista, te anestesiás. Y cuando hablás o tipeás, mandás crimen pasional. Ni pensás ni reflexionás. El latiguillo viene desde tiempos lejanos. Siempre, garpa. Aprendiste así, te enseñaron así, y así lo usás. Ah, pero con qué pasión mataron a la mina, dice una y otra vez mi compañero Néstor Javier Lidó. Es su forma de decirnos que no existe, no hay posibilidad alguna de que un crimen sea pasional. Es largo el asunto, pero se podría reducir afirmando que crimen pasional, además de ser incorrecto, reparte la carga de la responsabilidad. O le quita culpa al asesino. La figura del algo habrá hecho surge espontánea, rodeado a la víctima. Femicidio es el término adecuado. La pasión no mata, lo que mata es el machismo y los tipos que consideran a las víctimas de su propiedad. Maximiliano Montenegro.
Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Buenas tardes a todos y todas los que están como todos los sábados de 13 a 15 horas escuchando por la 90.1 Estalla Silencio. Bienvenidas, compañeras.
Bienvenida, Romy. Bienvenida, Roxy.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, estamos haciendo Estalla Silencio, como todos los sábados de 13 a 15 horas, con nuestro operador Bernardo, así que le damos la bienvenida a él también, y a nuestros compañeros y compañeras que hoy no están físicamente acá, pero que siempre están presentes acá en el estudio, en sus casas, escuchándonos, y seguramente algunos del otro lado de la cordillera. Sergio Campos, Macarena Cis, Luisa Vecino, Paula Cruz, Cecilia D'Amico y Sebastián Carrera. Creo que no me olvidé de ninguno.
De ninguno.
Siempre me olvido de alguien, pero creo que
sin repetir y sin soplar no te olvidaste de ninguno.
Bueno, bien. Bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, súper cargado de información, de columnas, de invitados, de invitadas. Así que, bueno, te voy pasando las vías de comunicación telefónica antes que WADA nos diga quiénes serán hoy los entrevistados o entrevistadas de nuestro día. 11-15-33-68-0099 es para que nos mandes mensajito de texto. Si no, lo puedes hacer salir al aire al 466-6559 y si no podés, a través de Facebook buscás Estalla Silencio y ahí te agregamos. Quiero decir que algunos oyentes y oyentas, ¿se dirá bien oyentas? Se quejan porque no tenemos WhatsApp.
Ajá.
Como que el WhatsApp les permite la espontaneidad también, que tenemos que habilitar una vía de WhatsApp, así que eso lo tendremos que ir pensando también.
Bueno, si anda el teléfono en la radio en
algún
momento.
No están dando ahora.
Si logramos hacerlo funcionar o cambiar de aparato, quizás se pueda, difícil si no. Bueno, la editorial que leímos era de Maximiliano Montenegro, como lo dije en su momento. Él hacía un poco referencia a la muerte de esta joven Laura Vázquez Proveste, que fue, bueno, que cayó junto a su novio en el lago Lácar, ¿sí? Un poco él estuvo retocada la editorial o recortada porque era un poquito más larga, pero bueno, él viene recogiendo estos últimos tiempos como la mayoría o muchos femicidios que salen o que no salen tanto en otros medios. Él es periodista del Diario Popular y trata como de darle bastante lugar a estas noticias.
Sí, es muy crítico también, perdón, cómo los grandes medios de comunicación hegemónicos
y los periodistas
también que componen esos medios tratan las noticias sobre género, en este caso los femicidios, ¿no? Como crimen pasional, o en muchos casos, como Roxy explicaba en la columna del programa anterior, cómo culpabilizar muchas veces a las víctimas. Bueno, es un poco crítico de esa mirada que los periodistas y algunas periodistas también no tienen sobre el género.
Bueno, de hecho, en Infobae, en la noticia de también de la otra joven asesinada esta semana en Puerto Maderos, dice, se sumó ahora un crimen con connotaciones pasionales. Digo, en Infobae del 10 de abril, nuevamente toman, ¿no?, esta figura del crimen pasional.
Sí, es muy claro, Maximiliano.
Y no llamarlo femicidio.
Exactamente, que la pasión no mata, sino que el machismo mata. Bueno, ¿qué programa que tenemos?
Sí.
También tenemos una entrevistada que tiene relación con algo que pasó en Córdoba y que lo vamos a estar tratando en simultáneo
y que
también.
Está presentando un libro, ella se llama Diana Belli Fiori y están por sacar a la venta un libro que se llama Código Rosa, que, bueno, tiene que ver por Rosa Te Escucha, la línea de acompañamiento a las mujeres que deciden abortar. Y, bueno, ella nos va a estar contando un poco sobre su libro y un poquito le vamos a preguntar sobre ese encuentro en Agua de Oro, sí, que se hizo de socorristas.
¿Cómo nos perdimos ese encuentro, Guadalupe?
Y está bien, no somos socorristas,
pero
tenemos muchas conocidas.
Tendríamos que haber enviado móvil al exterior.
Y podríamos. Si nos hubiéramos ayudado, hay muchas chicas que compartieron el EFO con nosotras, el Encuentro Feminista del Oeste, y que estuvieron presentes también en el encuentro de Agua de Oro, que las podríamos haber mandado con un grabadorcito, pero bueno, no lo hicimos, por eso las vamos a invitar seguramente para el próximo programa a contarnos todo sobre ese encuentro.
Bien, para que te vayas informando. También te cuento que hoy se inaugura una de aquellas columnas que te habíamos presentado ese primer programa de Estalla Silencio, una columna sobre educación a cargo de nuestra compañera Roxy, así que no te lo puedes perder, hoy se inaugura, hay muchas expectativas de este lado y seguramente de aquel lado también, así que 1:30 arranca la columna de Roxy, y como siempre, muchísima música.
Música, noticias y también algo de agenda.
Bien, así que vamos a empezar con esa música para que te vayas acomodando, poniendo la pava, terminando de cocinar o recién levantándote, porque te queda todavía muchísimo más Estalla Silencio por la 90.1. Vamos a escuchar Ismael Serrano, Caperucita Roja.
Caperucita solo tiene 16, primavera sin flores, papá le dice, ven,
Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezcas sola en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa. Y la pobre Caperucita llora. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida, cuando se encontró con un lobo feroz. Dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida, gritaba Caperucita mientras la devoraba el lobo. Bajo la falda del vestido estallaron los dormidos sueños que en la noche la mantenían viva. Pobre Caperucita, quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría mañana, Caperucita se casó, vestida de blanco, bella como una flor. Su marido muy elegante, otro lobo feroz, y su padre orgulloso, lloraba de emoción. Ahora cada noche el lobo la devora, clava sus dientes y llora Caperucita, mientras espera que un aullido le diga que el dormido animal despertó. Después descansa tranquilo el malvado lobo feroz. La cara de Caperucita alumbra una sonrisa mientras mece una cuna. En ella está una niña, quizás futura oveja para un lobo feroz, a no ser que afortunada la rescate tu amor. Caperucita la arrulla contra el peso y un murmullo lento y lleno de esperanza y vida canta Caperucita. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime, mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Quiero volar.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Destino, mi canto contigo está.
Seguimos en Estalla Silencio y pasaba Ismael Serrano, Caperucita Roja, hermoso tema que nos preparó nuestro musicalizador Sebastián Carrera. Y vamos a hacer un pequeño rejunte de noticias que trajimos para compartir. Una que tiene que ver con el aborto, ¿sí? Una joven adolescente de 18 años compró cápsulas para abortar vía internet, ¿sí? Es de la localidad de Los Juries, departamento de General Taguada, y la joven compró a través de internet pastillas para abortar. No le había dicho a nadie, ¿sí? Sola se compró las pastillas, las retiró y cuando empezó a descomponerse en varios días, la familia empezó a notar que la joven algo le pasaba y ella comentó lo que había sucedido. Que había comprado a través de internet pastillas abortivas. No sabemos ni qué pastillas, ni quién se las vendió tampoco, ¿no? No dice y no especifica. La comisaría 4 de la menor y la mujer dice que hay que investigar quiénes son los que le vendieron las pastillas, cómo accedió la joven a comprar esas pastillas para ver si hay involucrado algún mayor, podríamos decir, no sé si proxeneta, pero hay como vinculado con la red de Tato también, así que habría que tener cuidado en ese sentido con lo que se dice en la noticia, porque no está bien claro, ¿no? No hay nada claro, entonces no se dice ni qué pastilla era, ni quién se las vendió, entonces están investigando para ver cómo fue la cuestión. La niña está igual fuera de peligro, no es que está en... nada, se descompensó.
Sí, igual digo, estaba pensando como que a veces en algunos momentos también se pone como difícil conseguir, no sé si igual será misoprostol lo que consiguió.
No, no
dice
nunca misoprostol.
Pero muchas veces es difícil conseguir, por eso hay bancos de entre mujeres, ¿no? Que armamos para tener. Y también se pueden comprar internacionalmente, a otros laboratorios. Entonces, bueno, hay que ver, obviamente que van a ser mayores. Me parece que ni siquiera está el problema en ese, sino, bueno, justamente volver a hablar de aborto. Que ya que sale esa nota, que empiecen a tratar el tema desde otras aristas, ¿no? No solo si esta chica, ¿a quién le compró, no?
No, me parece que hay dos cuestiones. Primero, que tiene que ver con el aborto, con el acceso, ¿no?, al aborto. Y por otro lado, el acceso a través de las redes de podríamos decir las redes de internet en sitios y demás, que a través de alguna ventana de los pibes, como no tienen la información, acceden a eso y bueno, y termina en este sentido, ¿no? Hay dos cuestiones, como cómo tratar el aborto, ¿no? El no acceso, la clandestinidad, un montón de cosas que podríamos decir con eso, pero también podríamos de ahí partir en otro tema que tiene que ver con los jóvenes y el acceso a internet, ¿no? Cómo acompañar cuando por ahí hay dudas. Habla un poco, me parece que tiene que ver con el no acompañamiento por parte de los jóvenes y las jóvenes en lo que tiene que ver la sexualidad, ¿sí? Porque si bien esto es específicamente un aborto, hay otras cuestiones vinculadas a la sexualidad, donde los jóvenes también están como desprotegidos y acceden a través de la red a información que no es real o está confusa, y bueno, en algunos casos termina en esta así como algo más tremendo, que es que termina descompensada e internada, pero en otros casos mal informados, que también es tan grave como terminar internado, cuando uno no tiene la información clara y real y certera, ¿no?
Sí, bueno, para eso está bueno también saber que están las líneas telefónicas que acompañan estos procesos. Justamente lo que decíamos, que en un rato nomás vamos a hablar con una escritora que recoge un poco relatos. De mujeres que han abortado acompañadas, ¿no? Acompañadas por esta red de Rosa Te Escucha. Bueno, también hay una nota, un comunicado que sacó Mumalá sobre, haciendo referencia también a estos últimos dos femicidios que pudimos conocer esta semana. Estos últimos femicidios se suman a los 1.808 asesinatos machistas cometidos contra mujeres en nuestro país, registrados por la Casa del Encuentro desde 2008 hasta el 2014. Y Mumalá lo que hizo es presentar un informe en el que da a conocer los datos obtenidos en 10 provincias sobre el monitoreo de los principales aspectos de la ley 26.485, que es la ley que previene, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Lo que dicen ellas y denuncian es el escaso presupuesto asignado por el Consejo Nacional de las Mujeres, que es el órgano de aplicación de la ley, y que dice que durante el 2014 tan solo fue de 0,0018% del total del presupuesto nacional, lo que se le dio a esta ley o a este órgano para implementar. Que esa razón de 0,80 centavos por cada una de las mujeres, que supuestamente es para garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, esta ley.
Bueno, interesante, eso deja también en claro, o nos permite ver que con la ley a veces no basta, ¿no?
Si no, porque también, de hecho, denuncian la falta de asistencia a las mujeres en situaciones de violencia, la escasez de casas de refugios, la ausencia de patrocinios jurídicos gratuitos cuando algunas mujeres tienen que afrontar estos juicios, o bueno, que no hay, ¿no es cierto?, patrocinio gratuito, sino que uno tiene que pagar un abogado.
Sí,
y lo que termina cerrando es que los femicidios son la forma más extrema que toma la violencia contra las mujeres, son los asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujer, pero también existen otras formas de violencia, ¿no? La violencia simbólica, que lo que justamente también vamos a tratar hoy, con todo lo que tiene que ver con el acoso callejero, ¿no es cierto? Los supuestos piropos que dicen que no son piropos sino son acosos callejeros, bueno, esos también son violencia.
Interesante, también salió otra noticia que van a juicio 19 proxenetas que explotaban a mujeres con apoyo policial. Algo que a simple vista no parece llamar mucho la atención porque se repite, ¿no? La historia me hizo rápidamente acordar a Susana Trimarco cuando leo que las autoridades judiciales de San Juan aparecen ahí nuevamente vinculadas. 19 personas, sí, que regenteaban 16 prostíbulos en la provincia de San Juan. ¿Cómo hacen 19 personas para regentear 16 prostíbulos si no es con complicidad policial? Es imposible.
Sí. Además dice que algunos personas de las fuerzas policiales trabajaban en estos prostíbulos en sus horas extras como patobicas, no me sale, como cuidando ahí la puerta. Digo, ahí es más claro y más explícito esta connivencia policial.
Explotaban a 60 mujeres, madres solteras, con obviamente pocos recursos económicos, y la mayoría eran de las provincias limítrofes, y algunas había obviamente de Paraguay y de República Dominicana. Dijeron en un primer momento que estaban allí libremente y que no dependían de nadie, que solo pagaban un alquiler o una suma de dinero por seguridad.
Les habían dicho que
digan. Claro, obviamente. Bueno, así que esto deja otra vez a las claras, cuando el sábado pasado hablábamos otra vez de el aniversario de la desaparición de Marita Verón, cómo estas cuestiones siguen tan impunes como aquella vez que desapareció la hija de Susana Trimarco. 13:31, seguís escuchando Estalla Silencio hasta las 15 horas. No te vayas.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla Silencio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
Ah, espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso nos haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo. Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
El encuentro tan esperado de Mundo Bullicio, que no te distraiga. Sábado 18 de abril, 22 horas puntual. Te esperamos en la Casa de los Nadie, Jolie 608. Arrancamos 22 horas puntual con la presencia de Fernando Ochoa Acústico. Lo sigue Teatro Border, combativo, de la mano de Nano y Mirta Peloso, ex Alalverde. Y seguimos para adelante. Arranca, tira adelante. ¡Qué tiro! ¡Super fiesta noventosa! ¡Y barra económica! ¡Le vamos esperando!
¿Cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso? Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla silencio.
Otro bloque más en Estalla Silencio. Te repetimos las vías de comunicación. Podés llamarnos al teléfono de la radio 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559, y no sé si dar el celular porque no está hoy en funcionamiento. ¿Sí? Bueno, y al celular nos podés mandar un mensaje al 1115-3368-0099. Muy bien, como te dijimos en el primer bloque en la presentación, acá estamos con Roxy, nuestra compañera, que bueno, nos va a acompañar una vez al mes con esta columna de educación y género.
Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Y bueno, como pensando en una columna de educación, de género también, me pareció interesante hablar de Graciela Morgade, que es una especialista en sexualidad y género, y unos textos de ella que habla de los cuerpos sexuados, que ya están en la escuela, y va haciendo una crítica de las tradiciones en cuanto a cómo se abordó la educación sexual en la historia, digamos, y cómo se llega al enfoque de género que resulta ser lo más superador.
¿Y eso ya está en las escuelas, que en las escuelas primarias, según documento?
En todas las instituciones educativas, según la Ley de Educación Sexual Integral. Graciela Murgade es quien delineó junto a otros y otras los lineamientos curriculares para, pero bueno, ese es otro tema, digamos, la implementación, porque considero que hoy por hoy, después de tantos años, en el 2006, todavía falta recursos y capacitación, pero bueno, es una manera de ir empezando. Es yo creo que la salida a que haya un real enfoque de género en las escuelas no es individual, pero tiene que ser institucional, pero también hace falta la capacitación para entender cuál es la perspectiva de género a trabajar. Por eso me pareció interesante estas reflexiones y estas investigaciones que ella recoge en varios textos sobre los cuerpos sexuados. Que en la vida cotidiana interactuamos a partir de nuestros cuerpos y que nuestros cuerpos están construidos en un marco cultural, que eso le va a dar sentido y nos habilita para utilizarlo de una manera u otra. Ella resalta que en sociedad es el primer lugar donde el poder se ejerce, el cuerpo, porque el cuerpo es un cuerpo social. Y a través de los estereotipos se ordena el mundo, pero desde una visión hegemónica. Cuando una mamá en la escuela dice no aprende porque la cabeza no le da, o el papá dice no juega fútbol, por eso no es macho, o una maestra piensa que esa nena es lenta porque es boliviana, ahí es donde se expresa la hegemonía. Y porque hay un lugar de poder y hay un lugar de dominación que se juega permanentemente. Y que uno de los dispositivos que construye esta idea social del cuerpo es el género. ¿Qué se espera de un cuerpo femenino? ¿Qué se espera de un cuerpo masculino en la escuela? Digamos, bueno, lo acotamos a la escuela, pero es en general.
Y tomando encima ese binarismo, ¿no? ¿Qué se espera de una nena o de un nene? No hay otra cosa, digo, ni siquiera en la reflexión.
Nada. Y la escuela, con un montón de acciones u omisiones, es funcional a esta hegemonía, ¿no? Entonces la idea es pensar qué hacemos en la educación, porque los cuerpos sexuados están ahí. Y es interesante cuando ella dice que si nos ponemos a pensar en las currículas de hace años, cuando se habla del niño que aprende, además del lenguaje sexista que se utiliza, ¿quién es ese niño? Es un niño neutro burgués, blanco, masculino y heterosexual. Entonces, analiza esto en varias dimensiones, y yo lo quiero compartir con ustedes. Con respecto a los medios de comunicación, las imágenes de las publicidades, las series, las telenovelas, las letras de canciones que cantan los chicos y las chicas, porque eso es lo que llevan a la escuela, ¿no? Aluden a una construcción de género. En general son violentas, son patriarcales, refuerzan el amor romántico, son machistas, homofóbicas. Después también tiene que ver con los contenidos académicos curriculares, o sea, lo que se llama el currículum explícito, que son los contenidos que se dan en la escuela, los que se escriben en las planificaciones. También son sexistas, ya desde el llamar el niño que aprende. También los contenidos en las materias, también se resaltan las grandes obras de varones en la literatura, pocos te dicen de las mujeres novelistas. El lenguaje sexista, el bienvenidos, y nada más que bienvenidos, nunca bienvenidas. Cuando en la escuela, los que pertenecemos a la escuela, ¿no? Cuando generalizamos con el hombre, los maestros, por más que no haya ningún varón.
Haya uno, ¿no?
Y hay un montón de anécdotas súper graciosas, porque resultan así después.
Ahora, Roxy, sí. Pensando un poco en lo que vos estás diciendo, ¿no? Como las instituciones, porque cuando vos hablabas al principio pensaba en Foucault, lo primero que pensaba, ¿no? Digo, las instituciones no son un poco reguladoras y reproductoras de esto que encontramos adentro de las instituciones, como que no quedan aisladas, sino que la institución misma hace que se fomente ese binarismo, se fomente...
Totalmente.
Como institución en sí, digo, ¿no? Porque muy pocas son las instituciones que vienen a romper con una propuesta distinta. Como la idea es mantener el control y este que y el statu quo, ¿no?
Y ordenar.
Y porque también hay muchas cuestiones que están tan naturalizadas que no es que se decide ser tener la visión hegemónica, es que se la tiene tan incorporada y la tenemos también tan incorporadas, aunque yo como feminista intento romper con algunas cuestiones, pero igual estoy atravesada por un montón de estas cosas.
Sí, es un ejercicio y lleva tiempo y a veces uno se escucha diciendo, de hecho en el EFO, ¿te acordás que algunas dijimos por ahí o dijeron nosotros o algo así? Y después dicen, bueno, chicas, somos todas mujeres, como a veces te sale, ¿no? Aunque uno esté todo el tiempo pensando.
Totalmente, yo me acuerdo
esa palabra como otras cosas que también reproducimos.
Mis primeras marchas así por el aborto legal, seguro que era tío. Yo en un momento me encontré cantando no me acuerdo cuál era la consigna, pero cantando ahí en ese contexto nosotros abortamos, y es nosotras abortamos.
Sí, sí. Ahí más que
esas
nunca,
cuestiones,
¿no?
Están muy arraigadas, pero bueno, es un camino largo, dice Moreno, estamos en ese el camino ese. Y por eso se habla del currículum oculto, claro, que son estas cuestiones.
¿Cómo hacer dentro de las instituciones
que
para
se
romper
baja
con
línea?
Eso? Porque a mí me pasa eso, digo, como el género, como la clase, como un montón de cosas. Me pasa que digo, ¿se podrá dentro de las instituciones? ¿Podemos de las instituciones? Es una pregunta, no estoy afirmando nada. Digo, ¿podremos romper con eso que es tan pesado y a veces parece que nos pisa la cabeza?
Y parece difícil, pero bueno, es ese camino largo que hay que transitar, ¿no? Y también sobre las expectativas, hay una investigación o una conclusión, unas reflexiones sobre que hicieron preguntándole a los docentes qué es una buena alumna y qué es un buen alumno. Y ahí es increíble. Una buena alumna, en general, es prolija, es aplicada, se dedica y se esfuerza. En cambio, cuando le preguntamos a esos docentes qué es un buen alumno, refieren a es un alumno inteligente, es dinámico en clase, habla, lee.
Participativo.
Entonces, es como que se naturaliza que la inteligencia es masculina.
Sí.
Y innata. La mujer, gracias a su esfuerzo, quebró el orden natural y es una buena alumna. Y su mayor virtud es ser linda y tener un cuaderno prolijito.
Aplicada, digamos.
Totalmente.
Ni siquiera inteligente.
En relación a lo que estás diciendo, y por ahí aporta y suma, nos llegó un mensaje de nuestra compañera Luisa Vecino que dice, pienso, escuchando la columna de Roxy sobre género y escuela, como, por ejemplo, en la escuela primaria, muchas veces las docentes en primer ciclo sientan a una nena y a un nene para controlar más la clase. Y como ahí ponen en juego la construcción social de que lo que la nena es o el nene es, unas más organizadas, ordenadas, prolijas, los otros indisciplinados, inquietos, con poca capacidad de mantener la atención. Un poco para
totalmente
sumar.
De acuerdo.
Tal cual, yo les cuento, esta semana Juanita, que empezó el primer grado del camino en esta institución, me contó que un nene que estaba como muy distraído, justamente hablando, corrieron a su compañera de banco para sentar al lado del nene. Y yo le pregunté, bueno, ¿y vos te pusiste a charlar con él? Porque también me parece que el nene podía charlar con otro varón y también podía charlar con ella. Y me dijo, no, yo no le charlé. Pero un poco esta idea de la maestra, y que después lo terminan hasta los niños, ¿no? Reproduciendo, es como, bueno, lo siento como una mujer para que ahí no haya intercambio.
Somos reguladoras sociales en todo
claro,
momento.
Como que el nene solo iba a hablar con un varón y aparte, capaz que se le ponía a charlar y los dos se ponían a charlar y lo volvía a retar a los dos, ¿no es cierto? Pero esta cosa de que si se va a estar con una nena, se va a regular y no va a querer hablar.
Es re común escuchar esa amenaza. Lo siento, un varón o una nena, si no se portan bien.
Y capaz que la pasan bomba
sí,
también.
Y bueno, pero hay un montón de ejemplos. Un montón de ejemplos. Y yo cuento uno que escuché en el Regional de Mujeres de Moreno, que hace unos años, ¿no? O sea, hace dos años. Que alguien contó, bueno, más o menos así era la idea, ¿no? En un número para la escuela, cuando los chicos actúan, si te falta un gaucho, podés convencer a la familia de que una nena haga de gaucho. Ahora, ¿alguien se atreve a convencer a la mamá de un varón que haga de una dama antigua si te falta?
Claro, claro.
Digamos.
O que se ponga un vestidito y baile.
Y esto también, cuando Morgade también habla del uniforme. Que en la historia, el guardapolvo blanco, bueno, en jardín era el pintorcito, rosa para las nenas y celeste para los nenes. Después eso se modificó. Ahora es todo celestes.
No porque... en todos los jardines no, 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 te la... puedo asegurar.
Bueno, no sí. todos los jardines.
El
pero...
jardín de mi hija es el primer ciclo, o sea, el, sala de tres, rosa.
Pero para todos, Romy. Pero hay sí, otros jardines todos. Hay otros jardines que tienen todavía, o tuvieron hasta este año, rosa para nenas y celeste no. para varones.
No, no, pero no, igualmente creo que el efecto...
Pensé que ya no estaba eso.
El efecto es distinto, digamos. Las, no creo que sea lo mismo... Para la mamá de una nena, tener que ponerle el guardapolvo celeste que para la mamá de un varón tener sí, que ponerle el guardapolvo sí. rosa. Creo que causa otras cosas.
Incluso dentro de esta dinámica que te digo, que todos en sala de tres usan el guardapolvo rosa, la resistencia de las familias a, uy, no como rosa,
pero
pobre
usaron,
pibe.
¿No? ¿No?
Lo usaron porque es una propuesta institucional para todos igual.
Súper jugada, te digo. Porque la
se
verdad que
acostumbrar a ver a sus niños con sí, guardapolvo rosa.
Sí, sí, sí.
Y el, bueno, el guardapolvo blanco históricamente era abotonado atrás para la mujer, tipo corset que necesita ayuda para sacárselo y abotonado adelante, y eso también dice mucho.
Ay, sí.
Ahora, bueno, ahora que eso cambió, ahora pueden usar cualquier tipo de guardapolvos, pero sin que ninguna niña se sospeche algo sobre orientación sexual, digamos. Pero, bueno, hay un montón de cosas así en la escuela, que mismo las materias en las áreas, digo, ¿no? Educación física es la peor que hay para este tema, digamos, porque... Hay como, se dividen las actividades, uh-huh. las deportivas son más para los varones y las de danza, las más artísticas están, tienen una connotación femenina que no las pueden, que la reproducen todo el tiempo.
Sí, incluso educación física para varones y educación física para mujeres.
El cuerpo,
no se integra
volviendo
eso.
Al cuerpo, digamos, el cuerpo militarizado para el varón en las áreas de educación sí. física y el sentimentalizado para las mujeres. Y ahí, por eso, si algún varón siente algún deseo de participar en danza, es terriblemente perseguido y se va a poner en sospecha su identidad sexual.
Yo
digamos.
Después puedo contar cuando pase unas semanas, porque Camilo este año, estoy un poco autorreferencial, pero Camilo este año tiene expresión corporal. Y justo me dijo, bueno, es danza, me dijo, expresión corporal. Y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Porque bueno, hay nenes y nenas y tendrán expresión corporal todos juntos. Espero, capaz que no. Capaz que algo para los chicos pensé y algo para las chicas. Bueno, ojalá que no. A ver, después cuento.
Bueno, para, sí. Esta columna está muy interesante, pero yo quiero poner un tema musical para que vos, que estás Dale. Ahí enganchado del otro lado, o enganchada, digas, esto está buenísimo, no me lo pierdo. Llegan mensajes, ya los vamos a ir leyendo. Ahora vamos a escuchar La Patria Maldita de Lila Downs y Juanes.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo, viste. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció.
Respete, le parto el corazón.
cosa de mi barrio, aunque todo se caiga alrededor. Yo te veo al centro como un cañón.
Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía,
y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión.
El que no respete le parto el corazón.
Como me la pinten, yo le brinco este son.
Y al son que me toquen, yo bailo esta canción. Ese filo es mi machete, que lo sepan bien. Americana de honor, no puedo traicionar mi ideal, mi patria es primero, dice Guerrero.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Ya nos queda, sí,
nos queda muy poquito.
Llueven los mensajes de Cecilia Walhuter. Dice: hola, Estalla, abrazos para el equipo, saludos desde Liniers. Y más tarde dice: les pido un tema y se lo dedico a ustedes y a las personas que las estamos escuchando. Es una rapera mexicana que se llama Maré Advertencia Lírica y el tema es Qué Mujer. Salud. Ay, muchas gracias.
Vamos a intentar ver si Bernardo nos lo puede conseguir, haremos lo posible.
Tiene un desafío.
Se lo pasamos hoy, si no el sábado que viene.
Después también llegó de mi amiga Florcita Vargas, que dice: como todos los sábados escuchando. Y también Sergio Campo dice: compañeras, éxitos para el programa de hoy, abrazos enormes.
Bueno, Roxy, nos queda muy poquito en el tema musical. Nosotros acá en medio que no parábamos de hablar, porque además, como todas trabajamos en escuela, somos docentes, bueno, estamos como bastante metidas en este tema. No sé, Roxy, queda poquito, algo que sí quieras...
Terminar con estas dimensiones que habla Morgade, que también habla de la cuestión docente, de qué lugar, cómo nuestros cuerpos también intervienen como profesor o profesora, ¿no? Nosotros, hay un look docente, dice ella.
Ay, quiero escuchar eso ya.
Una se viste, se arregla para ir a la escuela.
Ay,
de
¿sí?
una manera. ¿Y qué pasa cuando el profesor o la profesora, digamos, no responde a esa hegemonía, ¿no? Es mirada medio raro. Así que, o también el vínculo que se da de la docente o el docente con los chicos. ¿Qué se espera de una docente mujer o qué se espera de un docente varón? La maternalización en el vínculo pedagógico, ¿no?
Sí.
¿Qué es una buena profesora o un profesor? Y bueno, también habla sobre que, bueno, obviamente que hay áreas que están más relacionadas con la ciencia y la tecnología, que abundan los hombres, y las más expresivas, las mujeres, digamos.
Ajá.
Vuelve con esto. Y concluir, en parte, que hoy tenemos leyes normativas de cambio, la Ley de Educación Sexual Integral, pero también hay que apropiarse de esas leyes, dice ella, ya que puede quedar en letra muerta si no hay instituciones y sujetos, actores políticos que la hagan vivir. Revisar cuáles son nuestras creencias, nuestras experiencias, nuestros esquemas de valores, ser críticos y críticas del modelo biologicista y la idea de prevención, la idea de sexualidad igual a la genitalidad, el enfoque biomédico, el moralizante, digamos, que la reduce a la sexualidad, en la genitalidad. Solamente hablar de educación sexual es prevenir un embarazo, es tenerle miedo a las enfermedades, y dejan de lado el disfrute, placer. El placer. Por eso,
sí, como algo preventivo.
Claro, entonces esta ley, que por más que tiene muchas falencias en su aplicación, tiene un enfoque de género. Creo que es un paso importante. Sí. Que habilita a pensar más integralmente todas estas cuestiones de sexualidad y la vida cotidiana, y que no necesitamos médicos profesionales que vengan a enseñarnos. Es más, ella dice, los docentes son quienes son los profesionales que tienen que abordar este tema, porque son de las cosas más pequeñas que tiene que empezar el cambio.
En las capacitaciones de ESI, justamente lo bueno y lo productivo era la posibilidad de tener ese escenario de intercambio con otros y otras, para reflexionar sobre eso. Digo, un momento para reflexionar sobre eso.
No es solamente, está buenísimo nutrirse de la gente que sabe, que escribe, que lee, está bárbaro, pero también no es solamente eso, no es cuántos libros te leíste de educación sexual, es mirar un poco para adentro y darte cuenta que la sexualidad es mucho más abierto y también es un lugar de dolor y de padecimiento, pero también es un lugar de disfrutar y del placer, y tanto para varones y para mujeres, ¿no? Romper con los estereotipos, eso del nivel inicial, romper con los estereotipos, el macho viril y la chica que ama.
Sí, sí.
La diversidad sexual, que es casi inexistente en la escuela, o sea, no porque no nos atraviesen chicas y chicos que... ¿cuántos casos hay de chicos o chicas que abandonan la escuela porque no se sienten parte de esa hegemonía que promueve? No pueden hablar, no pueden, son total, no sé,
o la pasan,
son,
pero
la pasan mal, la pasan, ¿no?, mal porque
terminan la escuela, pero
sí, incluso la pasan mal en sus casas, la pasan mal en la escuela, como que no encuentran el lugar donde sentirse aceptado tal como cada uno es.
Y que hablar de sexualidad también es hablar de los afectos, de los derechos. Y termino diciendo que sin la escuela no es posible construir un destino diferente. Este camino todavía es muy largo.
Ahí me contestas.
Todavía es muy largo, pero bueno, estamos en ese camino. Y bueno, les agradezco mucho.
No,
muchas
placer.
Gracias. Roxy, una militante de la escuela pública y ahora también del feminismo. Y bueno, compartiendo esta columna con nosotras. Muchísimas gracias, Roxy.
Gracias a ustedes.
Así bueno. Queda ya una hora de programa, no te vayas, despedimos a nuestra compañera Roxy, un placer en la columna de género y educación.
Donde dejes que nadie te pise, que no te manden, que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista, ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla, porque naciste libre y te hiciste esclava de la moda. ¿Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda? Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser solo la novia de... Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser. Supera las expectativas que de ti creen, que de veras merezcas el respeto que te den. No te preguntes por qué siendo más el mundo es el que, si este mundo es machista, es porque nosotras también. Así es una realidad que tenemos que cambiar. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Hay que hacer las cosas por nosotras mismas. Así es. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te pillan ser. No digo que el papel de mujer sea malo. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio. No ataques a otras mujeres con tus comentarios, que aunque sean entre nosotras, sí pueden dañarnos. La lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa la opresión que hay afuera. No llames puto a otras mujeres, no las quemes en la hoguera. Barbie jamás fue como tú, porque tú sí con huella. Porque te importa tanto ser alta, flaco o fuera. Se trata de ser iguales, pero en la diferencia. Porque entonces vale tanto una apariencia. Si abandonamos ya la sumisión, porque no la inconsciencia. Hasta la idea que no hay mujer perfecta, no las hay, son ideas que nos venden. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Así es, los límites están en nuestra mente y hay que acabar con ellos. Sentir, pedir, salir, huir.
No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos, ¿quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela, si sigues arrastrando las culpas que cargo Eva, para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo que esperas? Te dijeron sin un hombre no vale, se las creíste. Te llamaron sexo débil, se las compraste. Una mujer alzó la voz por equidad, ¿y tú qué hiciste? Si con estar detrás de un gran hombre te conformaste. Mujer tonta, no por mujer sino por dejarte, porque vales mucho y aún así de menos te haces. Porque de lágrimas volviste a usar ese chantaje, y al cabrón que te puso el cuerno lo perdonaste. Porque te conformas siguiendo todas esas normas. Cambia de vida ahora, cambia de forma. No seas solo bonita, sé más cabrona. No seas mejor mujer, mejor sé mejor persona. Ese es el verdadero reto, ser mejores personas. Creer, de ser, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Hay que ir más allá, empezando, cambiando nosotras. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Tenemos el poder de cambiar la forma en la que el mundo nos mira, de parar la violencia en contra nuestra. Pero hay que tener la decisión de querer cambiarlo, que sea ahora.
Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Estalla silencio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5. En la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos.
Estás en silencio.
Continuamos en otro bloque de Estalla Silencio. Estamos en comunicación con Dayana Belfiori, ella es de Rafaela. Es poeta, feminista, narradora, pertenece a la Enredadera Colectiva Feminista y ahora hace muy poquito escribió un libro que está saliendo a la venta anticipada que se llama Código Rosa, Relatos sobre Aborto. Buenas tardes, Dayana, ¿cómo te va? Guadalupe te habla.
Hola, Guadalupe, buenas tardes a ustedes allí en la radio y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, Dayana. Bueno, Dayana, nosotros nos acercamos porque nos llegó justamente la promoción del libro Código Rosa, Relatos sobre Aborto, y queríamos entrevistarte, y un poquito una de las preguntas que te queríamos hacer era cómo te acercás vos a esta temática del libro.
¿Qué trata el libro? Bueno, yo soy activista feminista y hace 10 años que soy activista feminista y el recorrido tiene que ver con mi pertenencia a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y como parte de la campaña también soy integrante de Socorristas en Red, que es una red a nivel nacional que acompaña a mujeres que deciden abortar con misoprostol, dándole información adecuada y segura sobre su uso. Y desde ahí, los vínculos que tejemos entre las feministas hicieron que, por supuesto, nos encontráramos en la vida con Las Revueltas, que es una colectiva feminista de la ciudad de Neuquén, y ellas son las que, por un lado, inician el camino de los socorrismos y por el otro lado me proponen a mí puntualmente la escritura de este libro a partir de testimonios de entrevistas que le realizaron ellas a mujeres que abortaron con misoprostol en la ciudad de Neuquén. Esos testimonios son los que dan cuerpo o son el origen del libro de relatos Código Rosa, Relatos sobre Aborto, y son ficcionalizaciones de esas entrevistas, ¿sí?
¿Cómo te va? Te saluda Romina, Dayana.
Hola, Romina, ¿cómo estás?
En estos relatos que vos contás, ¿cuánto tuyo hay de poeta y narradora?
Bueno, hay ahí todo un trabajo. En estos días me han hecho algunas entrevistas y siempre aparece como la... No sé si directamente la pregunta, pero sí hay algo de eso, de la pregunta que me estás haciendo ahora. Y hay mucho en el sentido de todo el trabajo que hubo que hacer al ficcionalizar algún testimonio, ¿no? Entonces hay mucho de mí en el sentido del lugar de del compromiso con esa escritura, del respeto por las voces que se están utilizando, que generosamente brindaron las mujeres que fueron entrevistadas, y todo ese trabajo muy artesanal que tiene que ver con cuidar a esas mujeres, cuidar los contextos, imaginar escenarios posibles para las ficciones, condensar esas historias de vidas que aparecen en los relatos. Ahí aparece el trabajo de cualquier escritora y escritor, digamos. Y ahí también se tejen o se entrelazan los vínculos entre personales míos, entre el activismo y la escritura, muy fuertemente, digamos. Para mí, ahora lo estoy pensando así, para mí es un libro que conjuga dos pasiones y dos modos de estar en mi vida, que son el feminismo y la escritura. La escritura de este libro fue todo un desafío para mí, me atravesó porque me llevó un año y medio más o menos construir estos relatos, que no tienen que ver solamente con el tiempo en el que una se pone a escribir, digamos, ¿no? Sino con el tiempo de la documentación, el tiempo para que decanten esas historias, el tiempo para poder imaginar esos escenarios de los que hablaba.
Claro.
Entonces,
termina, disculpa que te interrumpí.
No, eso simplemente como, bueno, poder imaginar esas historias y que tengan un cuerpo también diferente al que dan los testimonios crudos, digamos, ¿no? Claro. Porque la idea, la apuesta política y militante y activista de las revueltas, cuando me convocan a la escritura de este libro, era justamente generar esto de llevar la realidad del aborto fuera estrictamente del ámbito activista, por eso la apuesta política a otras expresiones artísticas, ¿no?
Claro, porque un poco esto empieza a salir a la luz, empieza a salir, digamos, de la clandestinidad, de que quizá las que somos feministas o tenemos, aunque no seamos feministas, tenemos conocidas que hayan abortado, y nos podemos acercar a estos tipos de relatos o conocer historias, pero bueno, sigue siendo el aborto algo clandestino, algo como puertas adentro, y sacar un libro como para afuera, me parece que un poco es como una apuesta a eso, ¿no? A sí, que llegue a otros lados, a que escuchen otras mujeres, otros varones, ¿no?
Tal cual, es sacar al aborto. De todos modos, yo creo que es algo que se viene haciendo en Argentina, incluso antes de la campaña nacional por el derecho al aborto, pero digo, la campaña, estos 10 años de campaña, han instalado el tema del aborto públicamente, eso sin duda, han posibilitado la existencia de socorristas en red y han instalado otros discursos sobre el aborto, digamos. Entonces, me parece que esto que hoy se plasma, por ejemplo, en un libro que puede plasmarse en otras expresiones, no sería posible sin todo ese camino previo recorrido.
Claro.
Y yo creo que este es otro de los modos de desclandestinizar el aborto. Cuando hablamos de la despenalización social, hablamos de estas producciones también. Uh-huh. Y a mí me parece como una cuestión interesante a resaltar que los relatos que dan forma y dan contenido al libro justamente también le quitan esa carga de drama al que supuestamente o históricamente recae sobre el aborto, digamos, sobre la mujer que aborta, que supuestamente pasa por una instancia traumática o dramática, y los relatos justamente muestran que eso, al menos desde la experiencia de los socorrismos, no estaría pasando, digamos, ¿no? Porque justamente el aborto en buenas condiciones, acompañada y demás, sin la carga de la culpa católica, uh-huh, y la moral católica, y sin los riesgos de la clandestinidad, deja de ser una experiencia traumática. Entonces, de eso también da cuenta el libro, digamos. Por más que no sea legal en Argentina, ¿no? Uh-huh. me parece interesante cómo este es una el libro da cuenta de una de que estamos en una marca de época diferente en relación al aborto.
Claro, totalmente.
Y no sé si me expliqué más o menos lo que
Sí. De hecho, surgen como más preguntas ahora que empezás a hablar un poquito hacia adentro esto de cómo lo viven, por lo menos en algunos de los casos, como menos ligado a la culpa. No sé si nos podrás contar un poquitito como hacia adentro de estos relatos, no sé, algunas parecidos o algunas diferencias que aparecen, algunas cosas que te hayan llamado la atención de estos relatos, que seguramente son todos distintos, subjetivos, pero... alguna cosa que para resaltar, después ojalá podamos tener el libro para leerlo también.
Claro que sí. Pero... para resaltar me parece esto que te contaba antes, uh-huh. Es decir que todos los relatos salen del lugar del... escapan de lo dramático, digamos. Que en todo caso el aborto no es un antes y un después en la vida de esas mujeres, que hay otros tipos de violencia que sufren las mujeres, al menos las que han prestado su testimonio, y que eso se puede constatar en el libro, digamos. No hay un antes y un después en sus vidas a partir de la experiencia de aborto, como quizás sí podíamos encontrar en otros relatos de años anteriores, como por ejemplo... Yo recuerdo la campaña Yo Aborté, que circuló por RIMA, uh-huh. Red Informativa de Mujeres Argentinas, de Argentina, y allí estaba la cuestión de la marca más como traumática en el sentido de todo lo que imprime la clandestinidad. Uh-huh. Pero esa es una cuestión que aparece en todos los relatos, más allá de las diferencias sociales, culturales, que aparecen en las mujeres retratadas. Yo también, recibí aproximadamente 30 entrevistas, hice una selección, hay 17 relatos a partir de esas entrevistas, hice una selección en función de poder mostrar esas diferentes mujeres y diferentes vidas que aparecen. Y no tanto la cuestión sobre el aborto, ¿no? Mostrar que todas las mujeres en este país, de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todas las procedencias culturales, estamos abortando. Entonces, eso es lo que me parece que aparece en el libro. Y además también, así como una cuestión que en todos aparece, es el inmediato alivio. En algunas claramente no aparece la culpa, en otras sí, eso también... No es que, digamos, el aborto es legal y está todo bien, ¿no?
Claro.
Pero me parece que es un aporte interesante para pensar cómo hemos hecho un recorrido muy interesante en Argentina en relación a esto de la despenalización social del aborto, y que este libro muestre las experiencias socorristas y cómo esas experiencias permiten que el aborto sea vivido de otra manera, nos muestra que justamente no es el aborto en sí una experiencia traumática, sino toda la carga social que hay sobre el aborto.
Claro, y de hecho vos decís que hay otras marcas de violencias que no son justamente atravesar el aborto, sino estas otras violencias que quizás sí ahí marcan un antes, un después, ¿no? En la vida de muchas mujeres, situaciones de violencia.
Sí, claramente.
Y en esta es más un sentimiento de empoderarse, de sentirse dueñas de su propio cuerpo, ¿no es cierto?
Así tal cual. Es como todas lo viven como un momento de decisión en sus vidas. Clarísimo, sale en todos los relatos, y en todo caso sí relatan momentos en sus vidas en los que no han podido decidir, en los que han sido violentadas y que no tienen que ver con el aborto, ¿no? El no poder decidir sobre su cuerpo al momento de relaciones sexuales, de tener relaciones sexuales con sus parejas, por ejemplo. El no poder, manifestar claramente sus deseos en el trato con médicos o ginecólogos. Hay un la imposibilidad de algunas mujeres. Hay un relato puntualmente que a mí me costó mucho escribir, porque ese sí muestra las violencias, todas las violencias que sufrimos las mujeres en esta sociedad machista y patriarcal, y en donde esa mujer ha pasado por todas las instituciones del Estado y ninguna le ha brindado ningún tipo de respuesta y al contrario la ha
criminalizado,
revictimizado, violentado y demás. Y el aborto en todo caso es una decisión personalísima y que la libera a ella de algo que claramente no quiere, ¿no? Que es la maternidad forzada, obligatoria. Uh-huh. Es un acto de libertad, cosa que en ningún otro momento de su vida quizás había podido ejercer.
Claro.
Y ejercer y estar acompañada supuestamente por parte de las instituciones que están para eso, ¿no?
Uh-huh. Dayana, ¿qué aportes te hace a vos, digo, ¿no? Desde la militancia, desde la vida, Código Rosa. Porque vos contás un poco lo que genera, lo que busca, las expectativas, pero digo, algo más personal, algo más para adentro, digo, ¿qué aportes te hace a vos?
Sí, y quizá no solo el libro, me atrevo a meter algo más, digo, el hecho de ser socorrista, porque también. Dayana también es socorrista, entonces ser socorrista más sí. El libro, como ¿cómo te ha modificado?
Y a mí me ha modificado muchísimo la escritura, por la escritura del libro, primero me ha modificado mucho porque fue un proceso hasta a veces duro, en el sentido de aparecieron las resistencias a escribir sobre el tema, ¿no? Mm. Y a exponerse tan fuertemente con este tema en un libro. Entonces, en algún momento fue duro, como a mitad del año pasado, en el 2014, me sentí así como abrumada, porque decía, bueno, yo esto no lo voy a poder hacer, no me siento capacitada. Digo, aparecen todas esas dudas que tienen que ver con la temática puntualmente, ¿no? Y me atravesó porque me atravesó verme reflejada incluso en esas historias. Hubo momentos de mucha emoción y de mucha emotividad y carga emocional a la hora de escribir. No estoy para nada, estoy muy involucrada en el libro, digamos. Uh-huh. Con todo el cuerpo, digamos, mi cuerpo está puesto ahí. porque soy socorrista también, porque he escuchado a varias mujeres que he acompañado, entonces ahí se mezcla la militancia, la ficción, la vida, está todo entrelazado.
Claro, no es alguien
la objetividad queda anulada completamente.
Bueno, porque no es alguien que compila una serie de relatos que se te lo dan y eso, y nada más uno los compila, sino que justamente vos hablas de poner el cuerpo, te has acompañado quizá sí. No a esas mismas personas, pero sí a otras mujeres, entonces, bueno, me imagino que debe ser bastante intenso.
En tu historia personal también.
Claro, sí, uh-huh. Atraviesa mi vida de alguna manera. No soy la misma. Bien. Desde el 2013, que fue cuando recibí las entrevistas y la propuesta de las revueltas, hasta ahora que sale el libro, ahora en abril, fines de abril va a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires y después va a hacer gira por el país y en otras librerías del país. Todo ese proceso, digamos, me hizo crecer, por supuesto, y me atravesó de muchas maneras. Desde los miedos y desde los entusiasmos, digamos, ¿no? También me parece interesante porque no hay mucha literatura, no sé si decir mucha, creo que hay escasa literatura sobre el aborto, digamos, sobre las experiencias de aborto. Entonces, era una apuesta fuerte.
Claro.
Y en ese sentido es un jugarse.
Sí, sí,
desde
sí.
Desde todos los lugares, ¿no?
Yo te escucho y recuerdo también cuando fui a ver acá en Moreno que presentó Carolina Reynoso el video Yo aborto, tú abortas, todos callamos, y que decía cosas similares, ¿no? Donde una pone el cuerpo, donde se siente reflejada, interpelada, donde ha pasado quizá por las mismas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es de intenso y de poner el cuerpo en estas cuestiones?
Tal cual así. Bueno, Caro ha estado también en la plenaria que hicimos las socorristas hace poco.
Sobre lo que te queríamos preguntar. También, en estos últimos cuatro minutitos.
Bien.
Si querés contarnos un poquito, sí, de la plenaria que se hizo en Agua de Oro. ¿Qué número de encuentro? ¿Cuarto encuentro?
Cuarta plenaria de socorristas en red.
La cuarta, Sí, la cuarta plenaria, el 2, 3 y 4 de abril, estuvimos más de 100 socorristas de todo el país, hubo presencia de compañeras de Ecuador y de Brasil, también de Suecia, que fue muy interesante. Uh-huh. Esas presencias de estas compañeras por el aporte que hicieron valioso con sus miradas y los contextos regionales, para tener en cuenta el contexto regional. Y la verdad es que fueron tres jornadas de debate muy intensos. Yo volví muy motivada y muy emocionada porque el año pasado éramos la mitad y el anterior éramos la mitad. Claro. Entonces vamos como incorporando esto. Lo que me maravilla es que hay muchas jóvenes. Entonces ahí hay algo del orden del feminismo, justamente el cuerpo a cuerpo de este feminismo que nos modifica, que nos va modificando y demás. Me parece que también trae algo novedoso al feminismo en Argentina y convoca a las más jóvenes a activar. Entonces eso así como muy muy general lo que estoy diciendo. Y después, bueno, todas los proyectos y las perspectivas que hay en Socorristas en Red para el año son muy interesantes. Hemos aprendido también muchísimo y seguimos aprendiendo en cada encuentro y en cada plenaria, ¿no?
Claro, porque Socorristas en Red funciona, o son socorristas que están en distintas provincias del país. Entonces, me imagino lo valioso que debe ser para las que son socorristas poder encontrarse, aunque sea una vez al año, y evaluar la tarea.
Evaluar y fortalecer las intervenciones colectivas, ¿no?
Totalmente.
Así es, tal cual, es eso lo que allí se produce, y tener además en cuenta cada contexto particular en donde las socorristas estamos trabajando. Yo soy de Santa Fe, por ejemplo, uh-huh. y qué sé yo, encontrarme con una compañera de Salta o de Tucumán o del sur con sus respectivas contextos y miradas sobre lo que está ocurriendo en el país en relación al tema es muy valioso, y además nos permite unificar estrategias y reforzar los lugares donde necesitamos, bueno, estar más atentas a ciertas cosas que van sucediendo, ¿no? Entonces, eso es interesante. Siempre el laburo en red, como lo sabemos claramente las feministas, fortalece y da empuje para seguir, ¿no?
Sí, sí.
Estamos en comunicación telefónica con Dayana Belfiori, autora del libro Código Rosa, relatos sobre abortos.
Sí, bueno, y ya casi que nos tenemos que despedir porque nos pisa la tanda, Dayana, pero bien, queríamos que nos cuentes, repito, cómo se puede conseguir el libro, cuándo va a salir a la venta, o cuándo va a ser presentado. En realidad ya está a la venta, pero cómo es que se consigue.
Hay una preventa que está en internet, se pueden acercar a el Facebook, Código Rosa, Relatos sobre Aborto, así una página en Facebook, y allí está toda la información de cómo conseguirlo. El libro está editado por Ediciones La Parte Maldita, que es una editorial de Buenos Aires, conjuntamente con La Revuelta de Neuquén, y va a estar el libro impreso en la Feria del Libro de Buenos Aires, en un stand también de Ediciones La Parte Maldita, y luego va a recorrer el país y va a estar en algunas librerías del país que se pueda conseguir. Pero bueno, la preventa con envío a todo el país, o sea que lo pueden conseguir allí, en abril ya va a estar impreso.
Qué fuerte apuesta también.
Puerta a puerta, tal cual.
Sí, y qué fuerte apuesta de presentarlo en la Feria del Libro, ¿no? Me imagino donde pasa un montón de gente con un montón de ideas, ideologías y miradas diferentes, y que eso esté ahí presente me parece también un acto así bastante importante.
Sí, muy interesante. Bueno, ese es el trabajo de estos compañeros de la editorial, que la verdad quiero como rescatar eso de Santiago y Alejandro, que han hecho un laburo muy interesante y que están promocionando mucho el libro, y además con un entusiasmo recibieron el libro. La verdad que yo estoy muy agradecida. Y una cosa que me olvido es que el prólogo está escrito por Selva Almada, que es una escritora reconocida, uh-huh. y el epílogo está escrito por Naila Bacaresa, que es una socióloga también que vive en Buenos Aires. Y además dialoga con ilustraciones de dos compañeros que son Gisela Martino y Luisa Costa. Luisa Costa hizo el diseño completo del libro. O sea, ahí también las revueltas han hecho como esta cosa de confiarme totalmente, confiarnos totalmente el contenido del libro, ¿no? Total libertad para trabajar, y eso la verdad que es hermoso.
Bueno, qué ganas de que ya esté ahí materialmente para poder leerlo. Te agradecemos un montón la comunicación, Dayana. Vamos a compartir en Facebook también la página de Código Rosa, donde está lo de la preventa. Así que bueno, por ahora muchísimas gracias, Dayana, y quizá podamos ponernos en contacto
todo
nuevamente.
Todo el éxito.
Bueno, gracias, chicas. Gracias por la nota, por la difusión. Y bueno, un abrazo grande a ustedes y a la audiencia que está escuchando. Bueno.
Muchísimas gracias, Dayana.
Muchas gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Dayana Bialfiori, autora del libro Código Rosa, relatos sobre aborto. Última media hora, no te lo podés perder. Sintonizar la 90.1, Estalla Silencio.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Hoy va a ser una buena noche de trabajo.
Aguafuertes, nueve temporadas de...
Es mi oportunidad de ser persona.
No nos dejan improvisar. Y la libertad de expresión.
No. Estoy tomando té, tengo muchas cosas que hacer. No.
Bueno, boludo.
¿Alguna puede poner voz de hombre? De tercer personaje.
El sábado 21 de marzo vuelve Aguafuertes. Como siempre, a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, novena temporada.
Listo, acá terminó. No, mentira, acá terminó. Ahí terminó.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
El primer domingo de febrero vuelve al dial de la 90.1. Nunca es tarde.
Iniciamos Nunca es tarde en la mañana del día de hoy.
Los vecinos la sufren constantemente.
Y son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre.
Ferietas, Leternauta, Moxinder sirven para algo.
Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, Nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción.
Que no te distraigan. Sábado 18 de abril, 22 horas puntual. Te esperamos en la Casa de los Nadie, Jolie 608. Arrancamos 22 horas puntual con la presencia de Fernando Ochoa Acústico. Lo sigue Teatro Border Combativo, de la mano de Nano y Mirta Peloso, ex Alalverde. Y seguimos para adelante. Arranca Piedras Balantes. ¡Qué tiro! ¡Y la super fiesta noventosa! ¡Y Barra Económica! ¡Le vamos esperando!
Recorte informativo.
Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estás a silencio.
Continuamos acá en otro bloque más de Estalla Silencio, el último bloque.
Sí, 14:38.
14:38. Bueno, vamos a tratar...
Llueve los me gustas. Llueve los me gustas. Sí, en realidad, Santiago Can, Miguel Ángel Barbosa, bueno, nuestra compañera Luisa Vecino que está, la Moncha Serviol, que siempre también todos los sábados nos acompaña, Giselle Álvarez, bueno, Cecilia, que también la habíamos saludado. Así que te repito las vías de comunicación, Estalla Silencio a través del Facebook, sino para mandar mensaje de texto 11 15 33 68 0099, y sino para salir al aire 466 65 59.
Bueno, y ahora tenemos para compartir con todos ustedes y con todas unos audios sobre esto que estuvo circulando bastante en la tele, en la radio. La joven Aixa Russo, que denunció, ¿no?, acoso callejero, que terminó ella también como, bueno, tirándole gas pimienta a quienes la estaban acosando, sí, en la calle. Y ella pasó por Duro de Domar, donde, la verdad... Yo justo lo vi ese día, además de después leer, yo lo vi ese día. No solo trataban como bastante livianamente, sino que, en cierto modo, había una cuestión de reírse de esa situación, de ridiculizarla, me parece. Un poco lo mismo que le habían dicho a Aixa en otros contextos. Ella dice, como que le decían, sos medio exagerada. Sí. Se empezó a tratar de ver el límite del piropo, el acoso. Entonces empezaban a ver si, bueno, ¿hasta dónde es piropo?
Tengo una pregunta, porque yo no lo vi, solamente es el audio lo que pude compartir. ¿Se encontraba Julia Mengolini?
Exactamente, ella estaba ahí sentada, venía a hablar un poco sobre eso, pero bueno, todo el resto de los panelistas, a veces atacando, a veces preguntando. Bueno, también tienen esta persona que es un señor bajito que hace como supuestamente un número gracioso. Que en este caso, al final, disfrazado de albañil, empezó a decir, pero unas cosas... Es que ni siquiera las edité y las corté, porque la verdad es que no valían la pena reproducirlas.
Y además también siempre caer en la estigmatización del albañil que trabaja.
No, eso es lo que igual le criticaban desde Duro de Domar a Aixa, ¿no? Como diciendo, bueno, no en todo albañil o en todo portero hay un manager.
Pero le dieron de qué se disfrazó.
Sí, sí, sí.
De albañil.
No, pero además las cosas que decía, la verdad, que eran irreproducibles. Bueno, ¿te parece que
compartimos
el primer audio y después debatir. Seguimos charlando?
Piropo, vas a llorar. Después de Aixa, nos prohíben la seducción espontánea. Hoy se viralizó en las redes sociales el video de una joven de 20 años que en el mismo manifiesta haber sido acosado por un grupo de hombres, contando su versión de los hechos.
Hace un mes, más o menos, que en la puerta de mi casa hay una obra que ocupa toda la cuadra, que está arreglando la luz. Desde que empezó la obra, lamentablemente, como tiene la costumbre la gente que trabaja en la calle, me gritan groserías y me pone bastante incómoda, de hecho. En una oportunidad les había pedido que por favor lo dejaran de hacer y funcionó, pero solo un día. Hoy no sé qué pasó, tengo miedo de pensar que es porque sabían que no había nadie más en mi casa que yo. Cuando abro la puerta, cuando abro la reja, digamos, para salir, este señor empieza a caminar por detrás mío. Y le grita a un compañero que estaba en la otra esquina, a la cual yo tenía que llegar, hay que llevar este caño para allá. Y él le contesta, ¿y a esta a dónde la llevamos? Veo que este señor, el que dice a dónde la llevamos, empieza a caminar hacia mí con otras tres personas atrás, mientras el que caminaba atrás mío ya casi me alcanzaba. Me quedé parada y cuando estaban cerca mío, les tiré gas pimienta. Yo ya tenía preparado porque sabía, lamentablemente, que algo iba a pasar. Empezaron a insultarme diciéndome que no era para tanto y que era una loca de mierda. Y me fui y tomé el primer taxi que vi.
La joven que tenía a mano el pomo de gas pimienta ya denunció el presunto hecho en la policía y está claro que si hubo acoso, el chas-chas a los malhechores debe ser ejemplar. Pero tampoco es justo que por culpa de unos piropeadores básicos, los seductores gentiles, creativos y de buen corazón, corramos peligro de ser rociados o sopapeados. Compartamos ahora el resto del video de la bellísima joven. Se puede decir eso, ¿no? Ok, escuchemos lo que dijo sobre el momento en que hizo la denuncia.
Quise hacer la denuncia, por supuesto al principio no me la quisieron tomar, después por suerte la fiscalía me la tomó. Al principio hablé con un hombre que me decía, bueno, por un piropo no puedes hacer una denuncia, hasta que me preguntó, ¿pero qué te dijeron? Y cuando le conté lo que me venían diciendo, cosas como por ejemplo, te vamos a romper el orto, se sintió un poco más sensibilizado y tomó mi denuncia.
Bueno,
Decime tu cara cuando estabas viendo esto.
Un poco no lo podía, no sé si no lo podía creer, sino que le hacía los comentarios a Walter como, y se están zarpando un poco, o escuchaba algo que es muy característico de este programa, que es que les ponen los chan-chan.
Sí.
Y la verdad que justamente es como para hacerlo gracioso, digo, lo están tomando con bastante liviandad al tema del acoso callejero, donde es cierto, más allá que quizá esta chica en algún momento el relato generaliza y dice como es costumbre la gente que trabaja en la calle, quizá no todos, pero sí es algo que es innegable, sí, que a todas las mujeres, de hecho hay cifras que hizo una de las universidades junto con la gente de Acción Respeto,
sí,
contra el acoso callejero, donde la mayoría de las mujeres en toda su vida sufre, ¿sí?, de este acoso, de que en la calle le digan cosas, a veces más zarpadas o subidas de todo, a veces menos, pero todo el tiempo las mujeres cuando caminan por la calle están como a merced de eso, de recibir y escuchar cosas que quizá nadie tiene ganas o nadie les preguntó y los demás opinan sobre nosotras.
Y además que hay como una diferenciación, ¿no? Bueno, está bien, está el que te dice cosas zarpadas y ese sí, no lo acompañamos, no estamos con él, pero está el que te dice cosas lindas. Entonces, ¿cómo ese sí te puede decir cosas lindas? Como no te quejes.
Claro, que en realidad ninguna de las dos cuestiones, porque algo que también hablaban, creo, no sé si Julia Mengolini ese día, pero que el piropo en la calle, para el piropo para algunos y acoso callejero para otros, para nosotras, no busca una respuesta, no busca levantarte, que vayamos a algún, no sé, no estamos en otra situación donde va a pasar algo o esperan una respuesta de nosotras, sino es justamente largar algo que piense el tipo en ese momento y que siente la impunidad y el derecho de decírtelo y que vos justamente, como reaccionamos las mujeres, la mayoría de mujeres, es cruzarse de vereda y bajar la cabeza. Entonces, no es cuando dicen, ay, pero el piropo te levanta la autoestima. No, no lo hacen con esa intención. No genera ese efecto de levantar la autoestima, yo creo, a nadie, que te vayan diciendo cosas todo el tiempo por la calle. Y algo más que quería decir, porque nosotros solo pusimos el audio, que en este compiladito que hizo Duro de Domar, las imágenes que ponían en cada uno de esos chan eran como también horrible. Bizarra, cuando decías sexistas, que había que darle chachás a todos los varones que decían estas cosas, no sé qué, había un montón de culos de mina y unos tipos dándole chachás. Cuando decía que tenía mano el gas pimienta en un pomo, era Cipolitakis, medio desnuda, con un pomo de espuma, como todo el tiempo riéndose esta piba, que me parece que le podrían haber, por la magnitud que tiene lo del acoso y lo que está saliendo. Ajá. De hecho hay leyes en algunos países y en este también.
Está la semana del acoso callejero.
Me parece que mínimamente darle, si querían tratar el tema, no sé, de otra forma, porque realmente parecía una burla.
Sí, aparte esta cuestión de subestimar, ¿no? Subestimar a, en este caso, a Ixa, y ponerla en este papel de qué hinchabó la piba, si te están diciendo cosas lindas, te la tenés que te vas, bueno, viste como
lo que decía sentido. Macri, ¿no? Que lo tenemos acá en un audio, no, claro, sé si la vamos a poder llegar a escuchar, pero bueno, como a todas les gusta, como claro, aunque te digan qué lindo culo que tenés.
Por eso
te gusta,
digo, como, ¿no? Está bien, el que te dice, ¿qué?, cosas guarangas, bueno, está bien, ese no, pero hay otros que te dicen cosas lindas, ese te tiene que gustar. Y la verdad que no me gusta, ni el que me dice cosas guarangas, ni el que me dice cosas lindas, no quiero. ¿Por qué tengo que escuchar? ¿Por qué no me puedo sentir incómoda y no querer que me diga nadie nada? ¿No? Uh-huh. Bueno, tenemos otro audio para escuchar.
Dale, escuchemos.
¿Se lo comentabas a tu familia? Digo, porque generalmente sí, uno como padre dice, voy a la obra mañana y lo voy a buscar.
Lo comentaba, pero la verdad como algo que me pasa en esa obra, como sí, el carnicero de la otra cuadra, el mecánico de la otra cuadra, o sea, la gente que está en la calle todo el día y tiene la costumbre de decirle cosas.
O sea, hay como un entretenimiento.
Es bastante usual, digamos, que uno leían algo.
¿Cómo es usual? ¿Es usual?
Pregúntale a cualquier mujer que si alguna vez no la siguieron unos pasos, aunque sea,
sí,
o un par de metros,
sí,
diciéndote cosas, o dame un beso, dame tu teléfono.
Dame un beso.
O sonreíme y me voy.
Sí, obviamente. Yo creo que toda mujer tiene derecho a decir si quiere escuchar o no lo que le van a decir. Y creo que es parte de la cultura. De decir, bueno, yo a esta chica le digo algo sin pedirle permiso. Después la toco sin pedirle permiso. Y así escalamos un nivel de violencia que después, como vos mismo lo dijiste antes, terminamos en una bolsa muerta.
Una piedra, un aerosol, un bife. Se nos complicó el amor. Ya no nos dejan conquistarlas. Y hay quien dice que ellas lo hacen porque quieren ser las que mandan.
Se cayó un papel. El que te envuelve, bombón.
Está regalada la colorada.
¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo.
Dale, mañana vengo, te la pongo y te la saco pasado.
Te cogí toda la noche. Y a toda tu m***. Te pasé con mi m***. Toda la noche. Mi amor.
No sé, presiento que esta noche a varios ponchos le voy a poner la cabeza.
Nosotros, ellas, la seducción mutua. ¿Hasta dónde sigue, hasta dónde no?
Buah. Es fatal, te digo. Desvirtúa todo.
Dos cosas, por lo menos, que quiere decir. La primera parte escuchaste, ¿no? Ese Aixa, que no estaba en Duro de Omar, sino en otro programa de la tele, donde el periodista se asombra todo el tiempo de que ella dice...
Ay, ¿sí?
Claro, y bueno, en realidad le dije a mis viejos, pero la verdad, me dicen como me dicen un montón de otros, y sí, le pregunta, ¿en serio? O que me dicen, dame un beso. Dame un beso, te dicen. Sí, ay, lo mínimo. Que
chabón, desde veces... que tenemos menos erosión, estamos caminás, alguien te dice algo, alguien te persiguió.
Yo creo que se estaba haciendo el distraído.
Tengo un fixture de chotos que vi por la calle, como así, de que te muestran por todos lados, hasta ese nivel.
No yo solamente... una sola vez, pero bueno, digo que a todas las mujeres, una vez algún varón le haya hecho exhibicionismo, la verdad que estamos hablando de algo... Sí, que sí. Es un problema.
En mi adolescencia lo recuerdo todo el tiempo, eso, que te digan y que te persigan, un montón de veces.
Vos sabés que yo tengo el recuerdo que fue horrible. ¿Qué tenía? No me acuerdo. 12, 13 quizá, estaba caminando por Morón, por Arenil, cerca del Club Los Matreros, con una compañera, éramos bastante chicas, y no había casi nadie en la cuadra, y un tipo se acerca por atrás nuestro y nos abre la mano y nos pregunta, ¿ustedes conocen esto? Y tenía un forro abierto, yo creo que era la primera vez, dirán que era medio... Bueno, no era tan grande, tenía 13.
Estaba perfecto
que no conozca. Perfecto. Capaz que en estos tiempos
es distinto.
El tipo
te quería enseñar.
Claro, bueno, y nos muestra que yo era la primera vez que veía y después empezó a decir, bueno, vos sabés para qué lo uso. Y nosotros caminábamos, el tipo atrás y hablándote. Y la verdad que fue un momento de mierda. ¿Qué tuvimos que cruzar de vereda cuando vimos que había una mujer con un cochecito? Alguien que había en la calle. Sí. Después no fuimos a donde teníamos que ir, fuimos a la casa del papá de mi amiga. La verdad que eso nos pasa... cotidianamente, sí. Cuando somos chicas, cuando somos más grandes, quizá Aixa en un momento, ella dice el carnicero, el albañil, yo iría también el que sale de la oficina, ¿no? Porque no es una cuestión
de clase.
No, entonces digo, hay un montón de varones que hacen esto, como hay otros que no, tampoco vamos a generalizar.
En mi adolescencia, 11 hasta los 15, era tendencia por el barrio de mi madre, 2, 3, 4 de la tarde, encontrar siempre un tipo que te mostrara su miembro, siempre, y no me pasó a mí solo, porque sí, no, a todas mis amigas que iban, la tendencia, top 10, así, salías y chun, uno te cruzabas, o paraba en el auto, paraba la bicicleta, o iba atrás tuyo caminando.
Sí, yo creo que este señor que se hacía básicamente, desentendido. Sí, el distraído.
Bueno, y otra cosa más.
Y la otra parte, ¿no? Cuando, justamente, antes del video de los piropos, que en realidad es un video que trata de mostrar al revés cómo pasaría... Y también queda en evidencia que suele pasar o pasa al revés. ¿Qué pasaría si fueran las mujeres las que te dicen esto, claro, a un varón?
Claro.
Pero antes de pasar ese videito, lo que dicen los de Duro de Omar es... Algunos dicen que ellas como se quejan de los piropos porque son las que quieren mandar, ¿no? Entonces creo que ahí es poner de nuevo... Este lugar de el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
Sí, es ¿no? La como canción ellas, de Arjona.
Ellas quieren tener el poder, ellas quieren dominar, ellas quieren ser las que te acosan por la calle. Y no, para nada. Eso no es el feminismo. El acoso callejero es esto que estamos mostrando. Lo padecemos las mujeres, las niñas. Y, evidentemente, hay que hacer algo al respecto. Y no es hacer una nota en este tono tan gracioso como lo hizo Duro de Omar, me parece.
Claro que no, últimos 10 minutos de Talla Silencio, te invitamos a escuchar un temita musical, quédate que queda aún más por la 90.1.
Yalote, tema dedicación, dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas. Especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Chatas, mecatas, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificios de risas y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas. más pa' eso, deja esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hipomión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres. No flojera como eres, imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he cenado por dos pesos sonada en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material, no somos nalgas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente, siente.
Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud.
Guerreras ancestrales, pasa cruda echando pilas. Supe que reales, pa' que tú inhales mía. Nos llaman carne madura. Abre tus ojos sin lente, la vida constantemente dura. Machismo, idéntico sistema de esclavitud, interioriza. Tu cuerpo no es tu única virtud. Amazona del 21, cruda es y será tu desayuno, almuerzo y comida. No más opresión, mujeres unidas. Fuerza multimundial, sácanos en pie, varón, déjanos protagonizar. Criatura de la tierra, cordón umbilical. Eres bella
siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud.
Necesitamos mujeres en la vida pública, en la filosofía, en la política. Hemos estado en una larga siesta mítica creando seres reales. Y en el mundo han ido aumentando los males. ¿Será? ¿Será que tenemos que seguir amamantando, alimentando, aconsejando a quienes joden esta realidad? ¿O tenemos que tomar el mando de toda esta actividad? Tipo vanguardia, mujeristas marcando pautas, concretando manifiesto, acción más que palabras. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos las cadenas. Guerrera de ébano, llegó el momento, rompamos de una vez y por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas.
Y eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud.
Remember, artificios, flojeras y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deja esa falsa vista.
¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. ¿Eh o no es? Qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
Sobe, el gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don.
Bien, estamos ya unos minutitos de terminar nuestro programa. Bueno, para cerrar un poco el tema que veníamos hablando, Acción Respeto por una Calle Libre de Acoso está publicitando, promocionando, que el domingo 19, como cierre de la semana por respeto, Acción Respeto, del 12 al 19 de abril, el domingo 19 va a haber una concentración en el Obelisco para exigir una ley contra el acceso callejero, así como hay unos países en América Latina, como Chile, Perú, también en países de Europa, Bélgica, que tienen su ley de acoso callejero. Ajá. Bueno, para pedir por esta ley, y del 12 al 19 es la semana del respeto.
Del respeto.
Sí, por una calle libre de acoso.
Ahí está. Bien, llegan mensajitos de Dayana Belfiori que dice gracias por la entrevista, compañeras, perdón, un placer, así que bueno. Los últimos minutitos los dejamos porque la semana pasada habíamos empezado a anunciar que el sábado 18 va a haber un gran evento, que por eso invitamos a un compañero acá lo conoce, me parece.
Me he quedado pensando, ¿no? Digo, qué loco, qué suerte, ¿no? También lo mismo que el Facebook, a mí no me acosa a nadie, ¿no? O sea, quizás deudores, quizás gente así que...
Que te podría acosar.
Pero qué loco, ¿no? Que en el 2015 estemos todavía, que haya falta una ley para que esté bien, ¿no? Que esté, pero que haya falta una ley para que un tipo entienda que sin consentimiento no tiene por qué haber un diálogo, ¿no? Hasta uh-huh. un hombre y un hombre también, ¿no? O sea, ¿sí? Sin pleno...
Bueno, consentimiento, la ley claro. clara.
Uh-huh. Ahí va.
Muy bien.
Bueno, gente, mi nombre es Javier de Mundo Bullicio, que nos te distraigan. Estamos haciendo el evento el 18 de abril en el Patio de los Nadies. El fin del evento sería de una forma de autogestionar el programa y poder pagar el espacio a través del evento. O sea, tratamos de poner con los eventos, tratar desde ahí. Nunca vamos a buscar un trabajo, siempre tratamos de hacer como la más fácil, que hasta el momento viene dando resultados.
Y la divertida, porque
igual no es tan
música
fácil.
Para bailar.
Llega una preparación a hacer un evento, estar ahí, atrás de la barra, conseguir las cosas, tampoco es tan fácil. No se hace así.
No es fácil tratar mal a la gente y estar contento.
No va a ir nadie, así que no digas.
Bueno, contame, porque recién decías que qué lindo las conchudas. ¿Va a haber algo de las conchudas para bailar o no?
No, pero estaba pensando para un próximo evento, está muy bueno, porque es... como que tiene todo un mensaje, ¿no? Pero también hasta a mí siendo hombre como que me hace pensar así como frases, ¿no? Como decís, claro, qué loco, ¿no? Pues a veces uno también da por sentado las cosas, ¿no?
Bueno, bien, ¿qué vamos a tener el sábado 18?
Bueno, viene Storbizer a hacer un juego de ajedrez. No, mentira.
Puede ser igual, te digo porque es lo único que sabe hacer.
Más o menos. No, vamos a arrancar a las 10 de la noche con Fernando Ochoa, hace un acústico.
Ajá.
Después va a seguir Teatro Border de la mano de Marga Peloso y Nano. Son dos chicos de Sala Alberdi, de la ex Sala Alberdi de Capital.
Ajá.
Un lugar que fue tomado, recuperado por los artistas del lugar y gestionado. Y bueno, ahora se disolvió eso, pero siguen actuando. Entonces es un teatro muy grotesco, con un mensaje muy político, también así como muy muy border, vamos a decirle. Después viene Filas Vagantes, T de Tilo, que son dos bandas que vienen usando acá en Moreno también.
Sí.
Y bueno, y después apuntando a la fiesta, vamos a decirle, ¿no? Pero a la fiesta de bailar, poder pasar un momento totalmente. De bailar. Entonces, bueno, supuestamente si el operador estaría bien en sus condiciones físicas, la fiesta arrancaría con Rodrigo en vivo, con un tema de Rodrigo en vivo. Seguiría allí la Mar Azul y mucha gente que en los 90... Porque no vamos a decir que fue todo malo en los 90, porque no fue así. Hubo cosas buenas en los 90 también. O sea, hubo el Family Game, ¿no?
Mario Bros. Repito entonces, sábado 18 de abril, 22 horas puntual, Patio de los Nadies, Jolie 608, Moreno Centro.
Bueno, esperamos que vaya mucha gente, que salga bien, esperamos ir también, probablemente. Bueno, y te comento también lo último, porque ya son las 15 horas.
Coméntame lo
que
último.
Va a haber un encuentro-taller de diversidad sexual y escuela en el Churqui, el sábado 18 de abril, 17 horas, Jolie 2637, para compartir, socializar y repensar las prácticas docentes en relación al abordaje de la diversidad sexual en el nivel primario. Está a cargo también Roxy, nuestra compañera que hizo hoy la columna de educación y género. Así que, bueno, todo aquel o aquella interesada en ese tema puede ir al Churqui el sábado 18 a las 17 horas.
Muy bien, agradecemos a los compañeros de Mundo Bullicio y nos despedimos hasta el sábado que viene. De 13 a 15 horas no te lo puedes perder el sábado que viene con la cortina de nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Barbosa. Hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado.
Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando uno es clara y simplemente un no. Estás el silencio si elegimos si no nos eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección, desde tu deseo y tu libertad, sin iglesias, sin justicias patriarcal, porque es tu deseo y tu libertad.